Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría, IESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias porque es un privilegio el poder estar aquí de pie delante de ti, Señor. Amén. Gracias porque cada respiro, cada aliento, Señor, cada don, todo viene de ti. Permítenos, oh Dios, que de la abundante gracia que tú ya nos has dado, podamos compartir con todas aquellas que nos escuchan, Dios, sobre tu sabiduría, sobre tu palabra, Señor, sobre todo lo que tú nos expones y quieres transformar en nuestras vidas.
Amén.
Para gloria de tu nombre. Amén.
Amén, amén. Bueno, la semana pasada hablaron, queridas ustedes, ¿no? Porque yo no estaba.
Sí.
Y quiero decir dónde estaba porque alguien me preguntó que por qué no había estado en el programa. Estaba en North Carolina, en una iglesia, hablando con mi esposo sobre misiones.
Amén.
Así que por eso ese tiempo no pude compartirlo con ustedes. Pero mis amadas hermanas estaban hablando sobre cómo desensibilizarnos con respecto a la medida del estándar, resultado de la influencia de la cultura en la cual cada una vivimos. Y nuestra desensibilización es tal que llegamos hasta idolatrar las mismas bendiciones que el Señor nos regala. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Hoy, luego de ver tantas y tan variadas manifestaciones de la idolatría de nuestro corazón, comenzaremos enfocándonos en el ídolo del yo. ¿Qué les parece?
¡Oh! ¡Qué miedo!
Es un peligro
me da.
Para todos. Y este es probablemente el mayor de nuestros
Así
ídolos.
Así mismo es.
El más grande de todos lo que tenemos y también el más peligroso. Aunque es bueno aclarar que muchos de los otros ídolos que pudiéramos tener incluyen también el ídolo del yo, ¿no? Lógicamente. Por ejemplo, la semana pasada mis hermanas hablaron sobre cuándo, al idolatrar nuestros hijos, nos mueve el deseo de asegurar nuestra provisión cuando sean mayores. Nuestros corazones son tan perversos, amadas, que nuestro anhelo en que nuestros hijos tengan éxito en sus vidas, esa motivación que puede parecer muy buena, está manchada por nuestro orgullo. Ojo con esto.
Así es.
Nos ufanamos como una buena madre cuando ellos sobresalen y son exitosos. La vida no se equivoca.
Claro.
Vivimos vidas tan centradas en nosotras mismas y esto es lo opuesto de lo que Dios nos ha pedido. Ignoramos intencionalmente lo que Dios nos enseña y leamos Filipenses 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Aun cuando no nos damos cuenta, la realidad es que la esencia del pecado es que desviamos nuestro enfoque hacia mi yo y no lo centramos en Dios.
Amén.
Y esto se confirma con lo sucedido con Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, hicieron exactamente esto. Cuando la serpiente le preguntó a Eva lo que Dios había dicho, ella contestó lo que Adán le había dicho. En un principio, ella estaba tan centrada en Dios que ella no solamente repitió lo que Adán le dijo, sino que no podían comer del árbol de vida, sino que hasta lo exageró, diciendo que no podían ni siquiera tocar a este árbol. Especulo que en ese momento su deseo era obedecer a Dios.
Sí, sin embargo, ¿qué pasó tan pronto la serpiente plantó la duda en su mente? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Génesis 3:6. Se nota como su enfoque cambió de obedecer y agradar a Dios a satisfacerse a sí misma. Entonces, no es solamente que ellos desobedecieron a Dios, sino que su enfoque cambió. Cuando vivimos vidas egocéntricas, nuestro enfoque está en uno mismo. Nos enorgullecemos de nosotras mismas y nuestros logros. Crece nuestra autoconfianza y dependencia de nuestras habilidades, buscando la aprobación del mundo y viviendo según las formas que el mundo dicta, modelando vidas ordinarias. Patrones de vidas muy diferentes a cuando estamos enfocados en Dios. Cuando tenemos nuestra confianza en el Señor y dependemos de Él y sus habilidades para nuestra provisión.
Y en contraste con una vida ordinaria según los valores del mundo, cuando estamos enfocadas en Dios, el enfoque está en sus actividades y en evaluar lo que Él está haciendo en todo lo que está sucediendo en nosotras a un nivel personal y también alrededor del mundo. Necesitamos presentarnos, amadas, ante su trono con humildad, negándonos a nosotras mismas, buscándolo primero a Él, no satisfaciendo primero nuestras necesidades, sino mirándolo a Él, mirando su reino, su justicia. Y como Mateo capítulo 6:33 nos asegura, el resto, todas estas cosas os serán añadidas. Viviendo con una cosmovisión cristiana, buscaremos la perspectiva de Dios en cada aspecto de nuestras vidas.
Amén.
Lo que nos llevará a tener una vida santa y piadosa. Siguiendo una vida ordinaria, estamos viviendo según el estándar del mundo. Y eso es un fracaso, amada.
Wow. Así es.
Un fracaso total. Totalmente obsesionada con nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros placeres, nuestros derechos. Y yo aumentaría más. Hay veces nuestro ministerio que Dios nos ha dado, que no es de nosotros, sino del Señor.
Amén.
Entonces nos podemos llegar a comportar hasta de una forma, amadas, agresiva. Así cualquier persona que obstruya o impida la satisfacción de mi yo.
Así mismo es.
O sea, en todo lo que escuché de ti, Lili, la prevalencia es del yo.
Cuando se dice ahí, primero yo, segundo yo, tercero yo.
Así mismo es. Cuando nuestro ídolo es el yo, el centro del mundo no es Dios, sino...
el yo.
Yo. Y obviamente el globo terráqueo solamente puede tener un centro para mantenerse balanceado. Y cuando mi perspectiva es el yo, yo soy el centro.
Así es.
Ay.
Si cada persona en el mundo asume que el mundo gira a su alrededor, ¿cómo funcionará el mundo? Por eso entendemos un poquito mejor por qué tanto caos en el mundo
Así hoy en día. Wow.
No solamente porque...
Tip, ¿sí? Querida Elim,
¿sí?
Un tip ahí, podríamos decir cuánto caos en nuestras familias.
Ah, sí, sí, en nuestro mundo inmediato, exactamente.
Inmediato, así mismo.
No solamente porque es con billones de centros el yo de cada persona, sino que también no tiene lógica y parece caótico el mundo, porque la forma de evaluar lo que está pasando es a partir de una cosmovisión en donde mi yo es el centro.
Así es.
Esto es diametralmente opuesto a lo que Dios nos enseña.
Amén.
Cuando meditamos sobre esta realidad, nos damos cuenta cuán grande es el poder de nuestro Señor al cumplir con todas sus promesas y llevar a cabo su plan, a pesar de billones de personas que se oponen a Él.
Increíble, ¿sí?
Dios es poderoso, Katy.
Wow, más de lo que nosotros podemos imaginar. Los ídolos son una reflexión de un corazón rebelde, y el ídolo del yo es el fundamento de todos los otros ídolos. Yo quiero lo que yo quiero y como yo lo quiero. Iniciamos con la manipulación de las circunstancias para conseguir lo que yo quiero, y realmente eso fue el pecado de Adán y Eva. No fue solamente la desobediencia al comer de la fruta del árbol prohibido, el cual fue el pecado inicial, sino también el deseo que creció en sus corazones que demostraba su rebelión.
Y creo que es importante entender el poder de las tinieblas, de Satanás. Adán y Eva vivían en un mundo perfecto, con corazones y mentes sin manchas del pecado. Tenían todas sus necesidades completamente llenas y aún así, cuando la serpiente los tentó, cayeron. Ahora podríamos decir, ¿y nosotras?
¡Wow!
¿Y nosotras? Nosotras no contamos con ninguna de estas ventajas iniciales que ellos tuvieron. Sin embargo, nosotras sí tenemos una ventaja que ellos no tuvieron. Ellos no entendían el poder del pecado ni de las tinieblas, y nosotras sí. Hemos visto una historia y hemos evaluado muchas circunstancias y hemos visto no solamente de lo que Satanás y el corazón humano son capaces, sino que aún más importante, hemos visto lo que Dios fue capaz de hacer y todavía es capaz y por siempre será capaz. Él es el todopoderoso Dios y lo más grandioso, ¿no? Haber enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, suplantando nuestros pecados, ¿no?
Amén.
Lo grandioso y la bendición que tenemos nosotros hoy en día.
Amén.
Así es, Lili. Y ahora nos vamos a nuestra primera pausa en el día de hoy. No se vayan, continuamos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
¿Estamos dispuestas a quitarnos del trono de nuestras vidas para darle al Señor el lugar que solo Él merece? Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios con el tema Los ídolos del corazón y por eso reflexionamos hoy sobre esta pregunta. Si quitamos al Señor, si nos quitamos a nosotras del trono de nuestras vidas para darle al Señor el lugar que solo Él se merece.
Amén.
El yo anulado y Dios exaltado.
Amén.
Aparte, como compartíamos antes de irnos a la pausa, aparte de que la naturaleza de nuestro corazón es pecaminosa, siempre estamos siendo bombardeadas por la cosmovisión pecaminosa del mundo y los poderes de las tinieblas. Satanás y sus ángeles nos incitan a satisfacer nuestros deseos, a pecar. La serpiente incitó a Adán y a Eva personalmente. Hoy Satanás y su ejército hacen lo mismo con nosotras. No siempre tan claramente, sino a través de la influencia de la cosmovisión del mundo que Satanás dirige. El otro día abrí una revista para evaluar algunos anuncios y debo aclarar que no fue una revista sensacionalista. El nombre de la revista no dice mucho, algo como Vive la Pasión. ¿Y qué creen ustedes que los editores estaban tratando de comunicar?
¿Cómo deberemos llenar nuestras pasiones, yo me imagino?
La revista tenía muy pocos anuncios, sin embargo, contenía una entrevista de un cantante dominicano que dijo, y cito, hay que tener una filosofía de la vida y hay que aprender a quererse a uno mismo. Al leer el artículo, vemos que esta fue su respuesta cuando le preguntaron sobre el secreto de la eterna juventud. Otro artículo de esta misma revista se titulaba El diseño como una expresión de identidad y también un anuncio de un restaurante en una provincia de República Dominicana que decía aquí solo faltas tú. Se nota cómo todo, anuncios, entrevistas, está orientado al ídolo del yo.
Así mismo es, wow. Una cosa que es muy importante entender es que el ídolo en sí mismo no es el problema. Más bien es la manifestación de la rebelión de nuestro corazón. Podemos destruir todos nuestros ídolos, sin embargo, si el corazón permanece rebelde, surgirá otro ídolo. Y el ídolo de Dios siempre buscará prevalecer en nosotras. Como el corazón es engañoso, y mi yo siempre busca adueñarse del trono. Tenemos que ser muy intencionales en destronarle. Pablo nos dijo en Efesios capítulo 4, versículos 22 a 24, «Os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad». Observen que el versículo no dice que Dios hará esto de manera automáticamente, sino que al contrario, Dios está ordenándonos a nosotros hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, antes de contestar esta pregunta, Katy, quiero que recordemos que es Dios quien cambia nuestros corazones.
Amén.
Sin embargo, como tú dices, Katy, tenemos que evaluar lo que estamos sintiendo. Y el porqué de nuestro sentir, es decir, hacer conciencia de nuestro pecado, arrepentirnos de este e ir humildemente en oración delante del Señor pidiendo su perdón.
Amén.
Luego, de manera intencional y consistente, trabajar con el Espíritu Santo en desarrollar una mente bíblica que someta a mi voluntad pecadora. Recordemos que nuestro primer impulso será igual al de Adán y Eva, buscar una persona o alguien a quien podamos desplazar nuestra culpa, ¿no? A quien que podamos culpar.
Adam y
no
Eva.
Fui yo, sino tú, ¿no?
Así es.
¿Cuántas veces hemos escuchado personas, hermanos en la fe, utilizando argumentos como estos? Yo nací así, para justificar sus acciones, ¿no? Yo soy de tal país, o yo fue que estudié esto, o yo fue que me pasó esto.
Así
ya
es.
Sabe el yo y el yo.
Es de tu culpa. Antes de conocer al Señor, cuando reaccionaba de mala manera, yo misma me justificaba diciendo, yo no soy así. Fue que tuve un día muy estresante. Sin embargo, después de venir al Señor, el mismo Señor comenzó a renovar mi mente a través del estudio de la palabra y llegué a la conclusión de que la realidad realmente es que yo sí era así, una mala persona. Sin embargo, cuando las cosas andaban bien, yo podía ocultar mis debilidades. Pero cuando las cosas iban contrario a mis expectativas, a lo que yo quería, entonces mi verdadero yo salía a la luz.
Y estás en todo lo correcto, Katy.
Así mismo es.
Todas nosotras, aquí no se salva ni una.
Así es.
Así una es. Se salva.
Como dicen por ahí, todas tenemos trapitos sucios.
Así es.
Seguro, seguro. Y peor aún, como cristianos desarrollamos toda una teología
así
para
es.
Justificar la razón por la que debemos mantenernos en nuestro propio trono. Sin embargo, como el Señor está tratando de formar en nosotras la imagen de su Hijo, como dice Romanos 8:29, Él orquestaría las condiciones, las circunstancias, para que nuestros ídolos queden expuestos y podamos entonces identificarlos y destruirlos.
Amén.
En el proceso hacemos una cada vez mejor conciencia de nuestra condición caída y de nuestra gran necesidad de Él.
Amén.
Una forma muy práctica que nos ayuda a poner en evidencia la maldad en nuestro corazón, amadas, es que cada vez que haya algo que me moleste, nos preguntemos, debemos de preguntarnos, ¿por qué esto me molesta? Escúcheme bien, no dije que nuestro autocuestionamiento sea para buscar las razones que nos convenzan de que estamos en lo correcto, ¿no?
Así
porque
es.
Siempre le estamos buscando la quinta pata al gato, como se dice.
Así es.
No para entender por qué esta circunstancia nos afectó tanto. Una pregunta muy fácil, sin embargo, menos usada, es, ¿puedo yo estar equivocada en esto? ¡Wow! ¡Qué pregunta!
Así
¿no?
Así es.
Debemos de hacerla. ¿Puedo estar equivocada en esto? A menos que nos hagamos las preguntas correctas, pudiéramos llegar a grandes aberraciones pensando que estamos siempre, siempre en lo correcto.
Así es, somos así.
Aquí el único correcto de todo tiempo es el Señor, ¿no?
Amén.
Infalible Dios.
Así mismo. Y quiero mencionar aquí que cuando hay algo que no queremos soltar y lo defendemos con recelo, usualmente es porque esto es, ¿qué?
Un ídolo.
Si en tu vida hay una situación que está ocurriendo y que está ocupando tus pensamientos todo el tiempo, identificándolo, que esto suele ser uno de nuestros ídolos, aun cuando las circunstancias sean producto de la falta de otros.
Amén.
Así es. Y aquí continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. Vamos a una pequeña pausa. En breve volvemos.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Y hoy estamos centradas en el mayor y más peligroso de todos los ídolos, Katy, que es el yo. El yo. Y por eso nos preguntamos hoy, ¿estamos dispuestas a quitarnos del trono de nuestras vidas para darle al Señor el lugar que solo Él merece? Antes de irnos a la pausa, Lili nos exhortaba a que nos preguntemos, a que reflexionemos para identificar nuestros ídolos y hacernos preguntas que nos lleven a pensar y a reflexionar. Y déjenme darle un ejemplo de cómo pudiera funcionar esto. Digamos que alguien en tu iglesia está hablando mal de ti y todo lo que está diciendo es mentira y que realmente su intención sea expresamente causarte daño. Esto puede suceder. vivimos
aún en la iglesia.
Exacto, justamente en la iglesia. La persona que está haciendo esto obviamente está en pecado, aunque él o ella ni se percaten. Puede que entienda que necesito hablar con yo, puede que entienda que necesite hablar con todas las personas con que me están difamando. Sin embargo, recordemos, mi escudo está en Dios, que salva los rectos de corazón, como nos dice Salmo 7:10. Cuando esto me sucede y me concentro en guardar mi apariencia y protegerme de las calumnias de esta persona, entonces puedo caer en pecado de incredulidad en Dios, de resentimiento hacia quien me está haciendo mal y de orgullo porque mi yo está siendo atacado. No puedo esperar entonces que el Señor sea mi escudo.
Así mismo es. Y eso es lo que nosotros tenemos la tendencia a hacer. Es. Uno se le olvida que uno no tiene que protegerse, que es el Señor que lo va a hacer.
Es la respuesta natural cuando no hemos desarrollado una cosmovisión bíblica.
Así mismo es. Y todos nosotros llegamos a ser cristianos así. Y seguimos por muchos años hasta que nosotros podemos quitar esa cosmovisión que tuvimos y reemplazarlo con lo de Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda. Él es omnipotente y aún más, Él entiende la situación aún mejor que nosotras. Y cuando estoy tratando de ayudarlo a resolver lo que está ocurriendo, entonces sin darme cuenta, estoy comportándome como si yo fuera Dios. Mire cómo el yo sube. ¡Wow! Aun cuando no haga esto de manera consciente, sin embargo, esto es igual que pensar que él no es suficiente y que él necesita mi ayuda. ¿Se ve cómo estamos quitando a Dios del trono y poniendo a nosotros? ¡Wow! Hay muchos ídolos que pudieran ser la causa de este comportamiento. Sin embargo, en muchos casos, mi reputación es el Dios a quien estoy adorando. Dios no necesita de nuestra ayuda y muchas veces dañamos y complicamos más las cosas en vez de descansar en que Él resolverá el problema con justicia y con misericordia.
Amén.
Y quiero añadir que nuestro proceder no suele ser ni justo ni misericordioso. Yo sé que yo he hecho esa falta muchísimo. Alguien dijo una vez, vive de forma tal que si alguien habla mal de ti, nadie lo creerá. Yo creo que fue Winston Churchill, si me acuerdo bien. Este principio es bíblico. Leemos en 1 Pedro 2:12, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnien como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación.
Bueno, ¿se dan cuenta cuál debe ser la motivación de nuestra buena conducta?
Claro, en ese versículo.
Ajá, no para tener una buena reputación, sino ¿para qué? Glorificar a Dios.
Amén.
¿Es esta la razón que nos lleva a defendernos? Especulo que no, usualmente es más porque no queremos que la otra persona se lleve una mala impresión de mi persona, ¿no es cierto, verdad?
Así es.
De lo que realmente tenemos que preocuparnos es de tener un carácter que testifique de él, que Amén. Toda la gloria se la demos a él.
Amén.
Dejemos que nuestra reputación esté al cuidado de Dios.
Así
él
es.
Él pelea por nosotros la batalla. David es un ejemplo de esto. Él pasó muchos años huyendo de Saúl. Él no hizo nada malo contra el rey. Al contrario, lo ayudó en todo. El rey Saúl no solamente levantó falso testimonio contra David, sino que lo persiguió para matarlo.
Wow.
Y eso no ha cambiado en este tiempo tampoco.
Así sí. es. Aunque yo no creo que hemos llegado al punto que alguien quiere matarnos, pero...
Y Katy, uno no sabe, porque uno no sabe los corazones de las personas.
Y de lo que Dios no ha guardado.
Así
y de
es,
lo que
es
Dios
verdad.
No ha guardado, que lo vamos a ayudar sí. allá arriba.
Pero sí hay personas que quieren matar nuestra reputación. Eso sí, sí es verdad. Sí. Hemos vivido eso, pero no sé físicamente. Yo espero que no.
Bueno. Al mal con él, bien.
Amén.
Según la cosmovisión mundana, en el mundo, si hay alguien que tuvo el permiso para matar a Saúl, este fue David. David fue injustamente acusado por el rey Saúl y él matarlo a él sería considerado como en defensa propia.
Así mismo.
David tuvo la oportunidad incluso de matarlo cuando en una ocasión el rey estaba en una cueva haciendo sus necesidades. Y quiero leer el relato de estos acontecimientos porque se pueden ver claramente las dos conmovisiones en los versículos de Primera de Samuel, capítulo 24, versículos del 4 al 6. Y los hombres de David le dijeron, «Mira, este es el día del que te habló el Señor». He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano, y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, «El Señor me guarda de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor». ¿Notan la razón de por qué David no lo mató? Su enfoque no estaba sobre sí mismo, sino en el Señor. Y él sabía que es el Señor que quita reyes y pone reyes.
Amén.
Como dice primero, Daniel 2:21. Su confianza no estaba en las circunstancias, sino en el Señor, reconociendo que Dios iba a protegerle y él no necesitaba ayuda.
Así mismo es. Y nota también que aunque los hombres con David estaban pensando con una cosmovisión mundana, ellos pensaron que fue el Señor que estaba trabajando.
Sí.
Increíble, eso es lo que hacemos. En la vida de David también hubo tiempos en donde él se desenfocó, como vimos también que sucedió en la vida de Nabal, cuando su deseo fue a matar a todos en su hogar. Sin embargo, eso no fue uno de ellos en ese momento con Saúl. Dios nos ha regalado mentes que tienen una gran capacidad para evaluar las situaciones. Dios prometió a David que iba a reinar. Si él hubiera hecho un ídolo de su identidad como rey, esto hubiera sido la oportunidad perfecta para cumplirlo.
Sí.
Lo que esta narrativa nos demuestra es que no podemos llenar nuestros deseos apartados de Dios. Es vital para cada una de nosotras evaluar cuándo nuestro corazón y o nuestros deseos nos están controlando. Fuimos llamadas a controlarlos a ellos y no viceversa. Escuchemos Mateo capítulo 10, versículo 37-39. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará.
Los deseos que muchas veces están relacionados con nuestros ídolos deben de estar controlados por mi yo redimido, amado.
Amén.
Nos lo dice Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Este nos enseña esto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Cuando idolatro a mi yo, esto es imposible de lograr, amadas, porque mi yo y sus deseos es lo que nuestro corazón cree que nos va a proteger.
Amén.
Y yo quisiera aquí, Katy y Aileen, leer ¿sí? una porción que, de una frase de, que esta semana estuve leyendo sobre David Povilson, que dice, la gente cambia cuando la verdad bíblica llega a ser más fuerte y vivida que la experiencia de la vida anterior.
Amén.
¿Cuánta verdad hay ahí?
Así mismo, mantener enfocado nuestra mente y corazón en la palabra para que una mente bíblica para poder que muera este yo, este primero yo, segundo yo y tercero yo. Es la única manera.
Y la única forma de hacer esto es las preguntas que decimos antes. Uno tiene que preguntar, yo puedo ser equivocado en eso. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué eso me duele? Porque muchas veces es a través de evaluar por qué esto me duele y me doy cuenta de mi ídolo que están atacada en ese momento.
Exactamente.
Y si no hay lectura de la palabra y oración, ahí es donde estamos siendo confrontadas con lo que nosotros somos.
Amén, amén. Pues eso es evaluar nosotros a través de lo que estamos leyendo en la Biblia.
Exacto.
Yo creo que muchas veces nosotros tenemos la gran capacidad de decir, wow, fulana debe leer eso.
Sí, debe ser.
No, y te está leyendo y yendo muy lejos. Mi esposo debe leer
ay,
eso.
Ay, 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 o mis hijos, exactamente cuando es.
O mis hijos, o las personas más cercanas a tu
alrededor. Así mismo. Pero si estoy leéndolo yo y Dios está en control de todas las cosas, porque Él quiere que yo lo leo ahora. Amén. Y déjeme ver cómo me aplico a yo.
Yo creo que una buena práctica también es constantemente pedirle al Señor que nos dé arrepentimiento. Señor,
amén.
Muestra nuestro pecado y danos arrepentimiento, porque definitivamente hay pecado en nosotros.
Así es.
Entonces, pidamos constantemente al Señor que nos revele el pecado que hay en nosotras y que nos dé arrepentimiento.
Amén.
Ahora bien,
y dejar, queridas, que también las personas que están cercanas a nosotros. Yo les puedo decir, una en estas semanas, mi hija me confrontó con un pecado.
Sí.
Y de la manera como que tú recibas eso, no lo seas como una forma de falta de respeto o de no, darlo porque Dios la está usando para confrontar tu pecado.
Amén.
Y tú decir, hoy gracias, mi amor, o vamos a orar y yo voy a, wow, sí, Señor, perdóname, de verdad, amén. Yo no lo había visto desde esta perspectiva, porque a veces vemos desde la otra perspectiva, pero es un pecado.
Así claro es, sin darnos cuenta. Y eso me trae a la mente, como te está diciendo, que ese tiene que ser humilde.
Así
y tenemos
mismo.
Que recordar, el yo nunca es humilde.
Y tenemos que reconocer que, como tú dices, Katy, lo que está hablando de humilde, de que nosotros no estamos 100% humildes todos los días.
Claro. Ojalá.
O sea que eso es algo que nosotros nos tenemos que recordar y que por eso tenemos que nuestra mente, la única forma que vamos a cambiar nuestra mente es cuando la verdad bíblica entre a nuestra mente y
amén.
A nuestro corazón.
Amén.
La pongamos en práctica.
Fuertemente vivida de nuestra experiencia anterior, de nuestras culturas, porque todas nuestras culturas, las que somos de diferentes países y aún viviendo dentro de la cultura donde el Señor nos lleva a vivir, adoptamos cosas que no son correctas delante de Dios.
Así mismo
que
es.
Que son pecado. Entonces necesitamos, de verdad cambiamos, es cuando la verdad bíblica es fuerte y la vivimos.
Ahora bien, vamos a tratar de resumir todo lo que hemos estado discutiendo. Cada una de nosotras nacimos con un corazón pecaminoso y engañoso. Esto está muy claro. Como dijo David en Salmo 51:5, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Además de esto, vivíamos absortas en un mundo con valores dirigidos por Satanás hasta el día en que el Señor nos rescató o nos salvó. Creíamos las mentiras del mundo y vivíamos según sus estatutos. Aún muchas de aquellas que tuvieron la bendición de ser educadas en un hogar cristiano, hasta que el Señor nos quitó las escamas de nuestros ojos, no podíamos entender la realidad. Quizás nos comportábamos como cristianas porque era lo que habíamos aprendido en nuestro hogar. Sin embargo, el propósito de nuestra buena conducta no era glorificar al Señor. Y aun cuando hicimos las cosas bien a nivel externo, los motivos no fueron los correctos y por ende fueron pecaminosos. ¿Cuál es el enfoque del mundo?
Ah, eso es fácil. Siempre es el yo. Se ve esto desde Génesis 3. Adán y Eva estaban enfocados en agradar y servir a Dios. ¿Y qué hizo la serpiente? Desviar su enfoque hacia ellos mismos. Claro, cuando estamos fijados en nosotras mismas, no estamos amando a Dios con toda nuestra mente, corazón, ni con toda nuestra fuerza tampoco. Fijémonos en nosotras mismas y muchas veces hacemos lo opuesto de lo que Dios nos pide hacer. Y eso me recuerda de Pablo cuando él dice, yo hago lo que no quiero hacer, no hago lo que quiero hacer. Esa lucha, aún después que venir al Señor, esa lucha está. De hecho, la lucha aumenta.
Ahí es cuando comienza, porque antes de eso yo no tengo conciencia del pecado.
Así mismo es. Pues fijémonos en nosotros mismos, muchas veces hacemos lo opuesto, como Pablo dijo, de lo que Dios nos pide hacer. Por eso yo quería repetir eso. Hay una multitud de versículos que nos enseñan que tenemos que morir a uno mismo.
Amén.
Por ejemplo, Lucas 9:23, y decía a todos, ese fue Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y síguenme.
Y Juan 12:24 decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. ¡Wow! ¿Aileen?
Y Lucas 9:23-24, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará.
Se nota que hay tres diferentes autores,
sí,
diciendo la misma
exactamente
cosa.
Exactamente.
Y si Dios inspiró la palabra, Él estaba tratando de decir a nosotros que eso es muy importante.
Pues
nosotros tenemos que poner atención sobre esto. ¿Qué quiere decir morir a mí mismo? Una buena pregunta que uno tiene que pensar.
Sí.
Sobre esto, yo tengo que morir a mis deseos, mis expectativas, mis sueños y poner el sueño de Dios o el plan, el propósito que Dios tiene para mi vida y coger esto y seguir adelante.
Y muchas veces eso se traduce en priorizar lo que quieren mi esposo, mis hijos, aquellas personas a mi alrededor y ceder a lo que a lo que ellos quieren y morir a mí.
Amén.
Eso de una manera bien práctica es lo que Dios está hablando.
Así mismo es. Romanos 12:1-2 resume lo que estamos tratando de decir. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Sacrificio vivo y santo. No te olvides santo. Aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Como estamos diciendo, la voluntad de Dios, no mío, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
Amén, así es. Y continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Vamos a una breve pausa. No dejen de seguir acompañándonos.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Aquí continuamos en Mujer para la Gloria de Dios, aniquilando el yo. Ese es por lo menos lo que estamos aprendiendo y lo que queremos hacer y pedimos al Señor que nos ayude.
Luchar contra nuestro yo.
Acabamos de leer unos versículos que todos nos apuntan a aniquilar a nuestro yo.
Así es.
Tienen que quitarse y tengo que quitarme primero yo, segundo yo, tercero
amén,
yo.
Exactamente.
Amén.
Estar dispuestas a quitarnos del trono de nuestra vida para darle al Señor el lugar que solo Él merece.
Así mismo. Y tú sabes, la belleza de todo eso es cuando uno realmente quita el yo,
¿sí?,
y pone Dios en su sitio. Él te manifestará y tú vas a tener una vida increíblemente mejor de lo que tenía. Él te va a dar la paz, como tú dices, el gozo. Tú vas a ver que las cosas funcionan como debe funcionar y ya, eso es, vale la pena.
Claro, y quizá no piense, Katy, que le va a quitar el problema. La cosa es que ese problema, la situación que estemos viviendo, la vamos a vivir en mucho gozo y mucha paz en el Señor.
Amén.
¿Ok? Y un error muy común, y esto es entre los cristianos, y yo lo he podido ver, quizá hay veces cuando vivimos en una sola iglesia, ¿no? O somos miembros de una iglesia, creemos que es nuestra iglesia la del problema.
Oh.
Y nuestros líderes, pero déjeme decirle, yo como misionera que tengo que visitar cantidad de iglesias, y tener que estar en iglesias plantadas y ser miembro de iglesias en diferentes lugares, te da otra mira de lo que es el cristianismo, ¿no?
Amén.
Y en todo momento y en todos los lugares llegamos y se dan las mismas quejas. Y el error más común entre los cristianos es que cambiamos la conducta externa Sin embargo, no destruimos el ídolo del yo.
Así es.
¿Ok? Entonces, lo reformamos. Está mejor de lo que era antes que conocer a Cristo, pero no está muerto. Y mientras el ídolo siga viviendo, no podemos tener la vida en abundancia que el Señor nos ofrece. Y algo que yo he visto, yo cuando ejercía mi profesión de contador, de que todo el centavito se tiene que encontrar, ¿no es cierto? Sí. Que cada fin de mes tienen que los estados financieros estar listos y no puede haber descuadre de ni un centavo.
Sí.
Bueno, cuando nosotros estamos en el mundo así y venimos a Cristo, nosotros seguimos trayendo esas idolatrías
así
de
es.
Cajita cerrada.
Así es.
De no flexibilidad, y lo digo personalmente. Sí. Yo tuve que Dios me confrontó con eso.
Así
porque
es.
Porque tú traes o de tu profesión o de tu comisión donde te criaste o de tus países y lo traes a esa regeneración en el Señor, pero sigues viviendo en eso.
Así es.
Y entonces quieres ver a todo el mundo que todo el mundo te tiene que rendir cuentas como un cuadrito sin flexibilidad.
Sí.
Y eso no está correcto.
Y como tú dijiste, cuando estás en una iglesia y estás echando la culpa en la iglesia, estamos repitiendo a Adán y Eva, buscando a alguien para culpar. Porque no estamos preguntando la pregunta que deben preguntar. ¿Qué es mi parte en eso?
Exactamente.
Eso. Entonces, está mejor de lo que era antes a conocer a Cristo, pero no está muerto. Y mientras el ídolo sigue viviendo, no podemos tener la vida, como lo comentábamos antes, esa abundancia que el Señor nos ofrece, ¿no?
Amén.
Qué hermoso. Y escuchemos lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículos del 5 al 7. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado.
Amén.
Y déjeme repetir esto. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Mis hermanas, mientras nuestro ídolo del yo se mantenga vivo, el pecado nos oprimirá.
Amén.
Por esto decíamos en uno de los programas anteriores que no podemos solamente quitar el ídolo, sino que tenemos que reemplazarlo con Cristo. Él es el único que nos puede proteger del mundo. Él es el único que nos puede proveer en el mundo. Y Él es el único que merece toda nuestra adoración.
Amén, amén.
Y una cosa, queridas,
que
cuando nosotros como padres tenemos esos ídolos y estamos criando nuestros hijos, esos hijos van a adquirir esos mismos ídolos.
Así
claro.
Es.
¿Ok? Entonces, revisémonos constantemente, hagámonos preguntas, como Katy decía anteriormente, con la palabra del Señor, con la oración, con las personas que están a nuestro alrededor y que nos pueden señalar.
Amén.
Aquellas idolatrías que estamos teniendo, ¿no es cierto? Estar
es.
Con los oídos abiertos, no para decir que están hablando mal de nosotros ni nos están irrespetando si son nuestros hijos, pero sí para decir, Dios me está hablando.
Exacto.
Amén.
Para una continua introspección.
Eso. Amén. No nos toca a nosotros cambiar otras personas, pero sí nos toca cambiar nosotros mismas.
Amén.
Excelente, Katy. Por sí. Eso mismo, cada vez que nos suceda algo, cada vez que reaccionemos, preguntarnos, y volvemos a las preguntas reflectivas. ¿Qué Dios quiere enseñarme a través de tal situación, a través de tal persona?
Amén.
A través de lo que sea que esté sucediendo en nuestras vidas.
Cosa.
Siempre mi enfoque hacia mí misma, no para ensimismarme, sino para morir a mí
Amén.
Misma y ver lo que el Señor me está enseñando y quiere redimir en mi vida.
Sí.
Y así glorificar el nombre
Amén.
De Dios, porque lo glorificamos.
Y tenemos que recordar que yo tengo un yo.
Exacto.
Que
así
no
mismo.
Quiere morir. Y me va
Ajá.
a luchar
en constante
y hay que
lucha.
Darle unos buenos puños, Katy. Yo creo que tenemos como que visualizar cuando venga ese yo, hacer como el hombre verde, ¿no? Hacer como ese hombre verde así de la película.
Poner los guantes de boxear con uno mismo, sí, ¿verdad?
Así es.
Y recordemos 1 Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¡Wow! Claro está que nuestro amor propio es tan grande que no dejamos espacio para el amor de Dios. Santiago 4:4 dice esto aún más fuerte. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no creo que ninguna de nosotras queremos ser enemigas de Dios.
No.
Lo hacemos muchas veces, sí, pero no es nuestro deseo. Ajá. ¿Y qué mejor pensamiento será,
¿sí?,
para terminar nuestro programa en el día de hoy? Al concluir, les exhortamos a que reflexionen sobre qué tan grande es nuestro amor propio versus el amor que profesamos a Dios.
Kathy, y regularmente este amor propio tiene dimensiones que van mucho más allá de lo,
amén,
que nosotras mismas hacemos conciencia.
Sí, el corazón es engañoso.
Y este amor hacia uno mismo solamente podrá reducirse a medida de que yo pueda conocer más de Cristo, conocer más de mi condición pecadora,
amén,
y de lo que Dios ha hecho por mí, para que mi yo se vaya empequeñeciendo, se vaya realmente haciendo conciencia de que si hay algo bueno en mí, si hay algo valioso, es por pura gracia, porque Dios,
amén,
lo ha puesto en mí. Porque,
amén,
como dice la palabra, aún hasta mis mejores obras son como trapo de inmundicia.
Amén.
No hay nada bueno que pueda salir de,
amén,
mí. Y es algo a lo que les exhorto, mis hermanas. Nuestro amor hacia nosotras mismas, evaluemos dónde está. ¿Estamos nosotras entronadas en el centro de nuestras vidas o estamos dispuestas a darle ese lugar a nuestro Dios y vivir la libertad que Él ha diseñado para nosotras, sus hijas?
Y yo quisiera, amada, volver a repetir la frase de David Povinson, que creo que
sí,
está bien precisa, ¿no?
Sí.
La gente cambia cuando la verdad bíblica llega a ser más fuerte y vivida que la experiencia de la vida anterior.
Amén.
Amén. Amén.
O sea que en Cristo hay posibilidad de cambiar, pero no cambiar por moralidad, sino,
sí,
cambiar espiritualmente para reflejar y quitar ese,
amén,
yo que continuamente nos acecha, ¿no? Porque,
amén,
ese no es que nos deja una semana y vuelve dentro de un mes. No, eso es a diario que nos acecha el yo. El,
amén,
primero yo, el segundo yo, el tercero
cada
yo.
Cada minuto.
Cada minuto, cada segundo. Entonces, también, Katy y Aileen, el orar por nosotras.
Amén.
Yo tengo, yo algo que hago, a mí me da risa, ¿no? Porque los muchachos me molestan a mí, porque yo oro por John MacArthur, por John Piper, oro por Paul Washer, oro por, o sea, por aquellos
cualquiera
que ni siquiera me conocen.
Sí.
Ni siquiera me conocen.
Sí.
Ajá.
Pero los tengo en mi lista, ¿no?
Amén. Gloria a Dios.
De oración. Y lógicamente a los que conozco, pero yo creo que como cristianos nosotros debemos de orar por nuestros hermanos que están en posiciones también, en,
amén,
posiciones que Dios les ha otorgado,
amén,
que es Dios quien se los ha otorgado, que nosotras vengamos en oración por ellos, porque,
amén,
ellos luchan igual que nosotros con el yo y,
amén,
con el orgullo.
Amén.
No están exentos,
sí,
de eso. Así que es un motivo también de nosotras de orar por todas aquellas personas que Dios ha puesto en lugares diferentes, en un momento diferente, con llamados diferentes, y parte de quitar nuestro yo y nuestro orgullo, es decir, no, es que no es mi iglesia, que esa palabra me mata a mí, no, es la iglesia de Cristo.
Amén.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.